Cosechando Amigos.
Con Carlos Peláez.
Charlie, querido, ¿cómo te va?
Acá estoy sorprendido.
¿Con el listín? Yo estoy buscando el listín
acá. Porque en realidad, el único que vio ese documento, vamos a decirlo como son las cosas, ¿dónde surgió la versión, no? Hasta ahora el único que ha visto ese documento es el exministro de Defensa, José Ballardi, que es el que lo menciona, ¿no? Ajá. Un documento que se llama Venezuela Freedom 2, hecho teóricamente elaborado por un general que anda saliendo de esta altura, el general, porque este documento es del año 2016, ¿no? Ajá. El general se llama Curtido.
Está bien.
Está curtido
en esas cosas.
Comandante del Comando Sur, fechado el 25 de febrero del 2016, ¿no? Y cuando tú revisas en internet, en realidad, buscando ese documento, lo único que encuentras es la mención que hace Ballardi de él.
Ajá.
O sea, hay que ver más al Pepe esta tarde y le voy a pedir que me pase el documento, claro, que lo debe tener él.
Claro.
Porque en realidad, a ver, generales que escriban pelotudeces debe haber un montón.
Está lleno, sí.
Aquí, allá y acullá, ¿no?
Sí, y de un lado y del otro, ¿no?
De un lado y del otro, está claro, sí, está todo bien, muchachos. Porque no, leo a algunos amigos acá enojados porque dice que suena tremendo, dijo una cosa, nosotros decimos otra, qué poca seriedad, ¿no?
Bueno, no, puede pasar también eso, que digamos una cosa y otra, no,
pasar,
¿por qué no?
Sí, está claro.
Porque hay otra cosa que también porque los gobiernos, digo, la gente que vota izquierda, ¿no? Parece como que tiene derecho a señalar cuando hay cosas, y cuando ellos se reúnen y hablan de la derecha.
No, pero además tiene que ser otra cosa, ¿no?
A mí me parece que
independientemente del general
político.
Curtir. Independientemente del general Curtir. A ver, fue el general Curtir que elaboró el plan para que el déficit de ANCAP fuera de 800 millones, de 900 millones de dólares.
Claro.
Fue él que diseñó todos los gastos de ANCAP, digamos. Fue él el que diseñó lo del título del CENDIC, digamos, la mentira del título, porque está claro que fue una mentira, ¿no?
Sí, sí.
A esta altura él mismo lo reconoce,
sí,
digamos.
Sí. ¿Fue él el que le hizo ver el título a Lucía Topolansky?
Yo qué sé.
Por ejemplo, ¿no?
Es decir,
digo, capaz que pudo.
A mí me parece que
Viste que la CIA antes tenía como operaciones.
Uno lee demasiadas cosas, ¿no?
Mentales.
La gente se enoja con nosotros y tiene razón. Enójense con quien quiera, muchachos, pero la verdad es
que
ni ninguno de nosotros metió la mano en ANCAP. Ninguno de nosotros, para que quede claro.
No.
Ni siquiera hemos visto publicidad de ANCAP. O sea, por un lado, primera historia. Segunda historia. Tampoco nosotros inventamos un título para un tipo cualquiera, digamos, nosotros no tenemos título, empecemos por eso, ¿está claro?
Sí.
No nos inventamos un título,
¿está
claro? Nosotros no estamos en ningún gobierno, ni estamos, ni estuvimos, ni queremos estar.
Claro.
O sea, déjense de bromar con esto, sean un poco más, menos fanáticos.
Menos fanáticos, sí.
Este tipo ha arruinado a la izquierda, la ha arruinado, porque la ha metido en un brete fenomenal. No saben cómo salir, porque, a ver, ¿cuál es la historia? ¿Qué es lo que hizo este tipo? Todo lo que sabemos.
Tal cual.
Todo lo que sabemos, porque lo que él ha reconocido.
Sí.
Lo que él ha reconocido, porque si el tipo te dice, no, yo gasté apenas $200 por mes en 10 años, ¿no? Y después resulta que al otro día nos enteramos que en realidad no fueron $200 por mes, no fueron $4,000, yo qué sé, como señalé al principio, estaba contentísimo con eso.
Claro.
Sino que eran como $60,000 en 3 años.
Claro.
O sea, para un poquito, ¿no?
Sí, sí, yo
no
más.
Pero bien, esto va a seguir porque hay demasiada. Sí, el problema es que a veces las concepciones políticas de este país se han convertido en religiosas, ¿no? La gente cree, no sabe, pero cree.
Sí, sí, claro.
Y bueno, así nos va en todo.
Es verdad.
Bueno, hablemos de otra cosa.
Dale.
Hoy el Observador publica una información a propósito de cambios ilegales, truchos, que funcionan en el límite, exactamente en la línea limítrofe, ¿no? Esa especie de bulevar que hay entre Rivera y Santana del Libramento. Y allí, bueno, funciona una serie de personas que instalan su carpita y cambian dinero.
Mira.
Ilegalmente, ¿no?
Sí, sí.
Según reconocen varios operadores de cambio de esa ciudad, esto ocurre hace años, ¿no?
Claro.
Y los tipos se mueven allí porque, a ver, agarran la mesita y la ponen, caminan dos pasos para el otro lado y están en otro país. O sea,
sí,
que
sí,
en realidad es difícil perseguirlos, ¿no?
Sí, sí.
Y seguramente tampoco deben cambiar grandes cifras, digamos. Debe ser un negocio pequeño, imagino yo, ¿no? En el chino en una época también había, ¿no?
Sí.
También, te cambiaban en la calle.
Yo es verdad.
Y te cambiaban cualquier tipo de moneda, ¿no? Uh-huh. O sea, esto que es raro, esto que no debería existir, en realidad tiene otra complejidad. El observador recoge declaraciones de Daniel Espinosa, que es el director de la Secretaría Antilavado, que dice por allí que en un buen porcentaje de los casos de lavado de activos hay un cambio involucrado, ¿no? Y, bueno, dice que hay algunos problemas porque para blanquear activos siempre opera una institución financiera y en un buen porcentaje de los casos participan cambios. Y esto es particularmente riesgoso, dijo Espinosa, cuando esa institución opera por fuera de la normativa, ya que toda actividad financiera informal implica riesgo de lavado, ¿no? Los cambios informales pueden ser un mecanismo para blanquear capitales en la medida en que el dinero de giro con que operan puede tener un origen ilícito y a su vez ser utilizado por los clientes para cambiar el dinero producto de la venta de drogas, como ocurrió ya hace algún tiempo con un cambio de Lagomar. Pero yo te voy a recordar otro hecho. Tuvo como epicentro a Punta del Este en el año 1989, ¿no? En febrero de ese año fue detenido aquí Raúl Vivas, un argentino que operaba el cambio de Italia, que estaba ubicado entonces en la Avenida Cordero, exactamente frente al Casino Novaro. Y allí también surgió a la luz pública la existencia de intereses transnacionales dedicados a legalizar las montañas de dinero que producía la venta de drogas ilegales. Del expediente que se sustanció en el juzgado de cuarto turno en lo penal de Maldonado, se desprendía que el cambio Italia estaba estrechamente relacionado con el cambio Daina, cuya razón social era Ariadna, sociedad anónima, y ambos cambios se dedicaban al tráfico de oro, que era una tarea dirigida por Raúl Vivas en Uruguay. Había sido un ciudadano francés de apellido Ducot quien vinculó a ambos cambios con un tercero llamado Victoria, que tenía sucursal en Rivera. Pero un dato sorprendente que está en ese expediente judicial fue que el ex ministro del Interior de la Administración de la Calle, todavía no lo era en esta época, lo fue después, ¿no? Me refiero a Ángel María Giannola, era el presidente de Ariadna, sociedad anónima, cuando el Banco Central de Uruguay ordenó su clausura, es la clausura del cambio Ariadna, por haberse comprobado la vinculación al lavado de dinero. También entre el personal ejecutivo del cambio de Daina figuraba el mayor del ejército, retirado Alberto Casabó, quien durante años se desempeñó como director nacional de turismo, cuando no existía el ministerio, digamos, la Dirección Nacional de Turismo era la máxima jerarquía en esa área, ¿no? Uh-huh. Y se le creó una embajada al tipo especial, que esto fue espantoso, sí. Pero bueno, la salida de la dictadura, se armó una embajada en Gabón, que no sé si seguimos teniendo embajada en Gabón. Después fijemos, no, muchachos, porque capaz que está Casabó todavía y se olvidaron de él, ¿no? Está en Gabón, no sé si tenemos algún vínculo con Gabón, porque, bueno, se alarmaron. ¿Qué habrá en Gabón? Que eso es un dato de la realidad, ¿no? ¿Qué habría en Gabón que Casabó quiso ir a Gabón? Porque la idea que yo tengo es que Gabón hay solamente serpientes y desierto, pero bueno.
Sí.
Raúl Vivas fue detenido en Uruguay a partir de una solicitud judicial proveniente de los Estados Unidos, donde un tribunal federal de California venía en situación de una causa por lavado de dinero contra una organización de ciudadanos, en su mayoría de origen armenio, conocida como La Mina. El 20 de noviembre del año 1994, el Matutino de la Mañana publicó información relativa a una solicitud del juez federal argentino, Juan José Galeano, quien libró una solicitud de exhorto dirigida a la justicia uruguaya para investigar decenas de cuentas bancarias abiertas en Uruguay por Vivas y a nombre de su esposa Ana María Martínez. En esa cuenta había millones de dólares depositados, ¿no? Bien interesante para que alguien recuerde las repercusiones. ¿Ustedes se acuerdan que hasta hace poco tiempo hubo un edificio, o está todavía el edificio, quiero decir, pero allí había una crisis importante porque había sido ocupado totalmente, un edificio que está en 18 de Andes, ¿no?
Sí.
Ese edificio estaba ocupado,
sí,
digamos.
Sí.
Hubo que hacer todo un trámite. Creo que ahora lo recuperaron,
creo que lo recuperaron.
Habían arreglado. Bueno, uh-huh. Ese edificio era de Vivas.
Ah, mira.
Claro, cuando cayó esto, se detuvo toda la operativa, no se terminó ese edificio, ¿no?
Claro.
Investigar las cuentas y actividades de Vivas lleva de la mano al asesinado empresario Luis Ernesto González. Uh-huh. Siempre aparece la pelota en la casa del vecino, ¿no?
Uh-huh.
Con quien tuvieron negocios en común, el tráfico y venta de oro. El juez Galeano reclamó investigar además varias inversiones inmobiliarias a través de 11 sociedades anónimas, algunas ubicadas en Punta del Este, y a una empresa constructora. Y el dinero circulaba a través del Chase Manhattan y del Citibank. Vivas estuvo detenido en Maldonado. De allí fue extraditado a los Estados Unidos en agosto del 89, donde debería estar cumpliendo una condena de 555 años de prisión en una cárcel de Estado de Colorado. La República entrevistó a Vivas en la cárcel, aquí estuvo un tiempo en la cárcel de Las Rosas, ¿no? El 22 de octubre del 89 se publicó esta entrevista y explicó cómo contrabandeaba oro para ingresar a los Estados Unidos, donde esta organización, la mina, compraba todo, ¿no? Una onza del metal, que son 28 gramos, llegó a valer $880, ¿no? Su negocio convirtió a Uruguay, que no tenía entonces ni una mina de oro, en el segundo exportador de oro a nivel mundial, solo detrás de Sudáfrica. Y nadie sospechó de esto, ¿no?
No.
Es como lo del cobre,
sí,
igual.
Sí.
Según informaron fuentes calificadas, esa exportación se hacía con el aval del Banco Central, que nunca sospechó nada raro. Estoy hablando del año 89, ¿no? El lavadero era un vecino conocido en Punta del Este, por sus calles caminaba junto a su esposa e hijos cada noche, un tipo muy amable, y desparramaba fortunas en el casino. El empresario González está muerto, y su crimen aún por aclarar, ¿no?
Uh-huh.
Vivas debería estar preso. Solo el cambio Daina vendía entonces 600 kilos de oro al mes. 600, 24 mil onzas, equivalentes a unos 20 millones de dólares por mes, es decir, 240 millones de dólares anuales de exportación de oro cuando Uruguay no tenía una mina de oro,
claro,
y nadie sospechó nada.
Claro.
¿Cómo se descubrió esto? Esto en realidad era parte de una operación que llevaba adelante la DEA, el FBI y el Servicio de Aduanas, ¿no?, de los Estados Unidos, que habían descubierto esta red de lavado del cárcel de Medellín. En realidad lo que hacía Vivas era lavar dinero del cártel de Medellín. Habían blanqueado entre el 86 y el 89 unos mil millones de dólares. Pablo Escobar y su lugarteniente Fabio Ochoa, que fueron procesados por primera vez por la justicia de los Estados Unidos, usando a una decena de joyeros de Los Ángeles, y entre ellos estaba Raúl Vivas, que era un joyero argentino que fue, de alguna manera, el inventor de esta organización que se llamaba La Mina, ¿no? Pero bueno, esto duró tiempo. Después que cayó Vivas, cayó Ramón Puente Patiño, aquí que era el contador del cártel de Cali.
Sí, me acuerdo.
¿De qué estamos hablando?
Sí, sí.
El Observador reconoce hoy, recuerda hoy otras operaciones en las que intervinieron cambios. En el 2005 la policía allanó una propiedad en Lago Mar que perteneció a un narcotraficante que suministraba pasta base a varias bocas de Canales y Montevideo. Como consecuencia fue detenido y después procesado el operador de un cambio informal que el narcotraficante utilizaba para convertir pesos de baja denominación producto de la venta de pasta base en dólares y así facilitar el blanqueo de capitales. El negocio era redondo, ¿no? Más recientemente tuvimos esto aquí en Maldonado con el cambio Nelson, una causa que todavía se está sustanciando. Recordemos que recién comenzó la investigación sobre posible lavado de dinero, aunque desde la Fiscalía de Maldonado se reconoce que existen evidencias de lavado de dinero. Máxime cuando, por lo menos lo que ocurre allí es que varias empresas, propiedad de Sanabria, recibían dinero del cambio, que no era del cambio, era de terceros que lo depositaban allí, ¿no?
Sí, sí.
Es decir, estaba fortaleciendo sus empresas con dinero de otro. A propósito de fortaleciendo, no sé qué pasó con esto, pero anoten, muchachos, tanto para los amigos del Juzgado de Crimen Organizado, que sé que nos escuchan cada día, y también aquí en Maldonado, ayer hubo una fiesta impresionante en el tambo de Sanabria.
¿Ah, sí?
Sí, o sea, no sé, está embargado, pero todavía se hacen fiestas allí.
Se hacen fiestas, mirá.
Y no sé qué tipo de fiesta, porque me escribieron varios vecinos que estaban asombrados por la multitud de gente que había. Capaz que lo estaban despidiendo.
No sé eso.
El entierro del tambo,
¿sí?
No sé. De todas maneras, había una fiesta, una pichola importante allí, ¿no?
Mira.
Hubo otro cambio involucrado también, que fue el cambio Yermo, propiedad de Gonzalo Núñez y de Sergio Hermida. Otro personaje, Hermida, ¿no? Que operaba en la Ciudad Vieja y que fueron presos con prisión por lavado de activos luego de la justicia probara que blanqueaba fondos para una organización de narcotraficantes peruanos. Ahora, digamos, que quiero decir que todos hemos oído negocios de manejo de divisa de los cambios, pero que lo podamos probar es una cosa, ¿no? Que lo hayamos oído. Yo tuve, en el año 74 tenía un amigo, querido amigo, pobrecito, falleció muy joven, pero que durante como 2 años trabajó en eso, era valijero, llevaba plata de un cambio, un importante cambio de Montevideo que todavía está abierto, a Paraguay y a San Pablo. Lo esperaba, me acuerdo que el tipo me decía, ¿qué hace? Yo no sé, porque mañana vuelvo y siempre me esperan con una camisa y un calzoncillo en el aeropuerto, me dan eso y una valija y yo tengo que ir para el otro lado, ¿no? Así era, eran sus viajes. Viajaba con un guardia y con las maletas, y llevaba las maletas esposadas. Nunca supo cuánto dinero llevaba ni para quién era, es decir, simplemente le entregaban las maletas, iba y venía. Y eso decía muchísima gente también, ¿no? O sea, era otra época, está claro, estamos hablando del año 74 en este caso. Estos controles obviamente funcionan de otra manera, se han acentuado, pero así todo, hecho el control, está hecha la trampa también, ¿no?
Sí, sí.
Y entonces el problema reside en cómo se controla esto, y por ahí lo dice Spinoza, ¿no? En realidad el Banco Central tiene enormes dificultades para controlar esto, porque hasta el 2016 el equipo era de 3 personas.
Terrible, terrible eso. Terrible.
Ahora cuenta con 5 personas. ¿Eh? Sí. O sea, en realidad para controlar uno de los tantos cambios debe pasar mucho tiempo. En el caso de Cambio Nelson, por ejemplo, el último control que hubo del Banco Central era del 2002.
Claro.
Y si encima tenías a un expresidente del Banco Central... que era el operador máximo de toda esta historia, que manejaba todos los controles y que era parte de la trama, bueno...
Es todo un combo, ¿eh?
Es todo un combo, ¿no? O sea, la estructura se ha armado durante años.
Tal cual, Carlos, tal cual. Bien, la seguiremos mañana, ¿eh?
Les mando un abrazo grande, ¿eh? Saludos grandes a todos los oyentes. Hasta mañana.